Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 33 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Hoy la noche empieza donde está el punto informativo. Desde hace varios días nos vamos a ir hasta la sede del Partido Popular. Los varones del Partido Popular, lo acabas de escuchar, lo contaba Juanma Castaño, acceden a que Casado siga en su cargo hasta el Congreso Extraordinario del 2 y el 3 de abril. Está precisamente en Génova Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Pues sí, esa última hora es que Pablo Casado no dimite y continuará en su cargo hasta el Congreso Extraordinario y Urgente que propondrán a la Junta Directiva Nacional, que se celebrarán los días 2 y 3 de abril. En ese congreso sí se presentará Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que quería ser elegido por la militancia, como así ha propuesto en esta reunión que ha durado alrededor de unas 3 horas. Además, en esa reunión también se ha adoptado la decisión de nombrar como coordinadora general del partido hasta esa celebración del Congreso a Cuca Gamarra. Y por último, se va a proponer a la Junta Directiva que sea Esteban González Pons el presidente del comité organizador del Congreso. Pero la noticia ahora mismo aquí en Génova es que Pablo Casado no dimite. Están saliendo ahora mismo los varones que han estado en esa reunión, que bueno, han optado porque Feijóo sea esa alternativa a Pablo Casado. Han ejercido una gran presión durante toda esa reunión para que dimitiera. Al final no lo ha hecho, pero como te digo, será ese congreso extraordinario cuando Pablo Casado deje de ser el líder del Partido Popular y se presente Núñez Feijóo como esa alternativa para ser el presidente del Partido Popular Nacional.
Muchísimas gracias por esta última hora, Adrián. Buenas noches.
A ti, buenas noches.
Vamos a retomar el ritmo habitual de la noche de COPE. Bueno, dándote las gracias por seguir aquí, pegadito a nosotros en la cadena COPE. Ya sabes, la radio nunca para, ni la emoción, ni el entretenimiento. Y fíjate, en estos primeros minutos quiero compartir contigo un recuerdo de mi infancia que tiene que ver con una pastelería en la Puerta del Sol, a la que me llevaba mi madre. Solía ser la última parada antes de que yo empezara a ponerme pesada por el cansancio. Mi madre sabía que evitaría el drama con una bamba de nata, y hasta allí nos íbamos. Cuando se abría la puerta del establecimiento, imagínate, un crisol de olores a mantequilla, a chocolate, a vainilla nos impregnaban, y yo me quedaba embobada mirando el mostrador de sus petisús, de las palmeras, de los bombones, sí, y de sus increíbles bambas de nata. El azúcar está presente en nuestra vida desde la más tierna infancia y el problema es que nos enganchamos al azúcar. Quiero que escuches ahora a Carolyn Hart. Tiene 70 años, de los cuales 30 los ha vivido sin azúcar.
Dejé de comer azúcar hace 33 años porque fui diagnosticada de prediabetes tipo 2. Me asusté mucho, era adicta al azúcar y realmente podría ser todavía una adicta al azúcar, pero ahora quiero vivir una vida saludable. Y lo he hecho cambiando mi dieta, haciendo ejercicio, meditando y cambiando mi estilo de vida.
30 años sin azúcar y claro, con una vida saludable. No quieras saber tú cómo está esta señora. Estupenda. Lo puedes comprobar en la web de cope.es. ¿Y por qué se quitó el azúcar? Por un diagnóstico médico, prediabetes. Se asustó tanto que desterró de su vida su consumo, algo que según ha contado no fue fácil porque consumía muchos dulces. Esta noche vamos a conocer a Lourdes, también desde hace 12 años, vive, bueno, en este caso con muy poquita azúcar. Solo algún bombón de vez en cuando se permite por Navidad y poco más. Por lo mismo que Caroline, tras un diagnóstico médico no favorable. Enseguida vamos a conocer a Lourdes y otros invitados en la noche, pero antes vamos a ver de qué hablamos contigo en nuestras redes sociales. Querido Carlos.
Buenas noches, querida Beatriz.
Dulce de bombón.
Vamos a tener una noche muy dulce, o puede que no, porque esta noche vamos a hablar de cómo desterrar el azúcar de nuestras vidas, sobre todo para mejorar la salud. Y queremos que completes esta frase relacionada con la comida. Esta noche no te preguntamos, queremos que nos completes esta frase. Me pueden quitar de todo, menos... Ay, puedes hablar tú de los bombones, del marisquito, de la cerveza, de después de salir a trabajar. Esa es la pregunta que te estamos haciendo. Y completa la frase, me pueden quitar de todo menos. Cuéntanoslo en el 661-201-512 o si lo prefieres en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Seguro que has oído hablar de la diabetes gestacional. Aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres que nunca antes tuvieron esta enfermedad. Se suele diagnosticar en el Ecuador más o menos de la gestación y si no está bien controlada puede generar problemas importantes tanto en la madre como en el bebé. Fue ese el diagnóstico que le dieron a Lourdes hace 12 años en una de las revisiones. Hasta ese momento convivía con el azúcar, con alegría, sin restricciones. Sin embargo, este diagnóstico marcó un antes y un después en su vida. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, querida Beatriz. Efectivamente, como bien apuntas, a raíz de ese diagnóstico de diabetes gestacional, yo decidí cuidarme.
¿Cómo recuerdas ese momento en el que el médico te dice, Lourdes, tienes diabetes gestacional? Es algo temporal, pero hay que cuidarse.
Hombre, pues fue un palo, porque además yo soy una persona de buen comer, me gusta comer muchísimo y además me gustaban mucho los dulces, ¿no? Entonces de repente me pone una dieta donde el azúcar evidentemente no puedo probarla, tengo que pesar los alimentos y para mí fue un palo. Pero gracias a Dios, gracias a la dieta, no tuve que tomar ningún tipo de medicación, la metformina ni insulina, absolutamente nada. Lo pude controlar simplemente con la dieta.
Además es algo que a ti te preocupaba porque, si no me equivoco, una de tus abuelas había sido diabética.
Efectivamente. Yo creo que, fíjate, Beatriz, uno nace con una predisposición genética, ¿no? Y yo lo que tengo claro a lo largo de todos estos años, que según qué hábitos pues tengas en la vida, en cuanto a alimentación o si fumas o bebes alcohol, disparan esos genes de la enfermedad, lo que conocemos por la epigenética, ¿no? Uh-huh. Es decir, que nuestra forma de alimentarnos puede aumentar o disminuir la predisposición a desarrollar algunas enfermedades y en este caso la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, que era pues mi gran preocupación.
Dicen que los primeros 15 días, Lourdes, no sé si fue tu caso, son los peores. ¿Tuviste algún problema en esas primeras semanas para dejar el azúcar? Lo digo porque hay personas que incluso acusan como más sueño, que están más cansadas, vamos, que les falta gasolina.
Sí, pues mira, el azúcar, para empezar, mucha gente lo desconoce. Es altamente adictiva. Es como las drogas y provoca pues eso, estragos, ¿no?, en nuestros organismos. Entonces, fíjate, yo tenía mono. Era un síndrome de abstinencia, te lo prometo. Y sí, luego es verdad que documentándome después, leyendo estudios científicos, te das cuenta que incluso dicen que el azúcar puede ser adictiva y puede llegar a ser tan adictiva como la cocaína. ¿Por qué? Porque estimula la liberación de dopamina en el cerebro y uh-huh, es la que te hace sentir el placer. Entonces, fíjate, hay un estudio muy curioso que se hizo a ratones de laboratorio, ¿vale?, en Connecticut, y entonces a las ratas les ponían azúcar o cocaína. Bueno, pues las ratas elegían antes el azúcar que la cocaína.
¡Qué curioso! Qué curioso.
Entonces, claro, se pasa fatal, sí, sí, los primeros días. Mira, los dos primeros días no tanto, pero cuando ya llevas el tercero, el cuarto, ves los muffins, las magdalenas, las galletas, pasas por una pastelería y es que se te van los ojos a los pasteles y es duro, la verdad, se pasa mal. Pero luego ganas en salud. La verdad, yo llevo 12 años prácticamente sin probar el azúcar. Es verdad que alguna vez, pues, oye, un cumpleaños, me dan un trocito de tarta, en Navidad un trocito de turrón, un polvorón, pues caes en la tentación, ¿no? Pero mi día a día, te digo yo que es sin azúcar y se lleva bien.
Imagino que esto te convierte en una obsesiva, conociéndote, de las etiquetas en los alimentos. El azúcar, para que lo sepan también nuestros oyentes, es que no solo está en los alimentos que ahora pensamos, tipo croissants, bollos, tartas, tortitas, torrijas, chuches, bizcochos. En un brick pequeño de tomate hay azúcar. En un yogur natural hay azúcar y además equivale, por ejemplo, a 4 terrones de azúcar. En una pizza hay azúcar. En fin, ¿cómo es hacer la compra contigo, Lourdes?
Pues mira, es muy lenta porque además si voy al supermercado, normalmente lo hago online y no pierdo el tiempo y ya me voy a los productos que conozco, ¿no?, y a las marcas. Pero en el supermercado, claro, yo empiezo a mirar los ingredientes de cada cosa. Como bien apuntas, el azúcar está oculto en yogures, en cereales, en pan de molde, en el ketchup, en salsas, incluso en el salmón. Claro, lo utilizan como un conservante, uh-huh, en los embutidos. Entonces yo me voy a los ingredientes y a la tabla nutricional para ver también de los hidratos de carbono cuántos son azúcares.
Y ahora lo más importante, 12 años después, habiendo limitado tu consumo de azúcar en tu vida, ¿ves en tu cuerpo alguna mejoría o no eres consciente de ello?
Mira, claro, muy consciente de todos los cambios no soy, porque como vivo sin azúcar desde hace 12 años, pues no sé cómo estaría con el azúcar, pero hay algo que sí que noté. Cuando tú hoy me preguntabas, ¿pero has notado algo, notaste algo, algún cambio? Pues mira, el cambio que noté, el primero, es que podía pasar más horas sin comer.
Anda.
¿Por qué? Resulta que el azúcar, luego me enteré con el tiempo, suprime una hormona que se llama leptina, ¿vale? Que es la responsable de la saciedad. ¿Qué pasa? Que cuando tú dejas de consumir azúcar, entonces la leptina se regula y funciona correctamente. Entonces tú puedes pasar horas y horas sin comer, que no tienes apetito, además, casi. Aguantas más.
Qué bueno. Pues muchísimas gracias por compartir, Lourdes, con todos nosotros tu experiencia como mujer que dejó atrás el azúcar hace 12 años, aunque de vez en cuando se permita ciertas licencias. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, Beatriz, y un mensaje. Hay vida después del azúcar, doy fe de ello.
Buen mensaje. Pues vamos a descubrir en los próximos minutos si es verdad que hay vida después del azúcar. Cuando se habla de productos azucarados, hay una máxima que dice que nos pese o no, muchas veces se cumple. Cuanto más comes, más quieres. Lo que hablábamos antes sobre la adicción. Pero, ¿qué pasaría si, desde que somos bebés, no catásemos el azúcar tal y como es? Si nuestras papilas gustativas jamás hubieran contactado con ese manjar. Pues imagina, la respuesta es clara. No lo demandaríamos, no tendríamos esa necesidad. En España hay una empresa que hace potitos y comida para bebés cuidando mucho los niveles de azúcar. Es comida ecológica que rivaliza con las grandes marcas de este sector de la alimentación. Detrás de este proyecto está Alberto Jiménez, que para nada venía del sector de la alimentación y mucho menos del sector infantil. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
En 2013, y aún con el proyecto en ciernes, tanto tú como tu socio Javier dejáis vuestros trabajos. Uno estaba en Irlanda trabajando para Microsoft, otro en una empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, y decidís entonces veniros a España y empezar de cero con este proyecto. ¿Cómo surge la idea de crear Smile It?
Pues surge de una necesidad real. Yo, en mi caso, había habido casos de enfermedades en mi familia y empecé a informarme, a leer, a ver qué podía hacer yo para que no me pasase en el futuro. En paralelo nace mi primer sobrino, primer niño de la familia, todos súper atentos con él, y en uno de mis viajes de Dublín a Madrid leo las etiquetas de uno de los productos que le están dando y digo, uff, aquí hay algo que hacer, hay creemos que se puede hacer mejor. Ahí es cuando empiezo a hablar con mi socio, con Javier Quintana, y vemos si podemos aportar algo a la categoría. Y al final lo que estamos haciendo, y no hemos cambiado nada nuestro ADN en estos 7 años, es intentar hacer lo que se replica en casa. Cuando tú haces un puré de calabaza con calabacín, metes calabaza y calabacín, no metes nada más. Entonces, así nació y así nos hemos mantenido y es lo que nos ha hecho crecer.
Como digo, Alberto, no veníais del sector de la alimentación, fue la necesidad y la preocupación por conservar la salud lo que os hace empezar este negocio. ¿Os formáis para buscar la mejor fórmula de estos potitos?
Somos 3 socios en realidad, porque Rocío de la Iglesia, que es doctora en nutrición y dietética, es la persona que hace toda la formulación de todos los productos. A día de hoy ya contamos, somos un equipo de 30 personas con departamento de innovación, calidad, etcétera. Hemos crecido mucho de cómo estábamos en esos comienzos y cada uno teníamos nuestro rol. Javi pues estaba más en la parte operacional, búsqueda de fábrica, yo en la parte más marketingiana y de ventas, y Rocío en toda esa parte de formulación.
Y cuéntanos, ¿cómo son vuestros potitos? ¿No tienen nada de azúcar?
No, en el caso de los de frutas, es el azúcar presente naturalmente en las frutas, es decir, igual que si te comes una pera, una manzana, un plátano, etcétera. Y en el caso de los salados, ya no es que no metamos azúcar o sal añadida, sino que utilizamos solamente materia prima ecológica fresca y de temporada. En nuestro caso fabricamos en Navarra y consideramos que para espesar un producto pues podemos utilizar una patata, no hace falta utilizar un almidón, no hace falta utilizar purés, no hace falta, al final intentamos replicar lo que se hace en casa, pero de manera pues más industria.
¿Dónde crees que está la clave del éxito? Si te lo hubieran preguntado hace 7, 8 años, cuando tuvisteis la idea, ¿pensabais que ibais a llegar tan lejos y tan rápido?
Pues sí, no. Quieres pensar que sí, pero es verdad que no miras más allá de 2-3 años porque son futuribles, que no sabes muy bien qué te va a pasar. Es verdad que estamos muy orgullosos de lo que estamos consiguiendo. También es verdad que nos queda mucho camino por delante. Y yo creo que la clave del éxito ha sido ser bastante honestos. Seguramente la clave del éxito ha sido no venir de este sector, porque siempre lo que hemos hecho ha sido pensar en el consumidor. Oye, el consumidor quiere una galleta sin azúcar, vamos a conseguirla. Luego íbamos a la industria y nos costaba muchísimo hacerla. Nos decían que estábamos locos, que no podía
era fácil,
ser así,
claro.
Que tenía que haber azúcar. Y al final hemos demostrado que sí. De hecho, hemos lanzado una gama de niños que se llama Tribu, para no para bebés, sino para niños. Y los cereales es el claro ejemplo. Hemos lanzado un cereal con un sabor muy, muy bueno, solamente con 3 gramos de azúcar versus la competencia que tiene 20-25 gramos de azúcar. Y al final es un poco pues pensar fuera de la caja.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por contarnos y compartir con todos los oyentes de la noche vuestra experiencia como emprendedores con estos potitos y esta alimentación infantil que se aleja pues de los conservantes artificiales o del azúcar, que es de lo que estamos hablando en estos primeros minutos de la madrugada. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica.
Bueno, pues lo de los potitos sin azúcar nos vale para los bebés, pero claro, ¿qué vamos a hacer nosotros si queremos sacar el azúcar de nuestras vidas y no morir en el intento? Porque, como te digo, genera hasta mono. Se lo voy a preguntar directamente a Beatriz Robles, es tecnóloga de los alimentos y experta en seguridad alimentaria. Beatriz, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Bueno, hemos conocido el caso de Lourdes, que cuando recibió el diagnóstico de diabetes gestacional decidió sacar el azúcar de su vida. Nos decía al final, hay vida más allá del azúcar, pero claro, no todo el mundo tiene que esperar a un mal diagnóstico para dejarlo. ¿Por qué es saludable vivir sin azúcar o con poca azúcar? Beatriz, ¿qué nos puedes contar?
Pues efectivamente lo que tendríamos que hacer es ir reduciendo, si somos grandes consumidores de azúcar, ir reduciendo nuestro consumo de azúcar, pero ya no a la espera de que nos den unas malas noticias de que estamos padeciendo una enfermedad crónica como puede ser una diabetes o una enfermedad cardiovascular, sino prevenir precisamente la aparición de estas enfermedades, porque resulta que el azúcar efectivamente se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, es decir, sobrepeso y obesidad, enfermedades de tipo cardiovascular, diabetes, síndrome metabólico, todas esas que no solo nos suponen una merma en la calidad de vida, sino que también nos acortan la vida.
El gobierno recauda 314 millones de euros por el IVA que se le aplica a las bebidas azucaradas. Yo no sé, Beatriz, si al tocarnos al bolsillo o tocarnos todavía más, ¿esto influiría en que consumiríamos menos azúcar o tiene que pasar algo más?
Bueno, tiene que ser esto siempre, cuando hablamos de medidas de salud pública, siempre tiene que haber un enfoque integral que afecte a muchos ámbitos, no solo a uno. El impositivo, sí, es una ayuda más que en otros países en los que se ha implantado, incluso dentro de nuestro país, en algunas regiones, como por ejemplo en Cataluña, sí que se está mostrando eficaz. Pero por sí solo no es una única medida que podamos tomar. Tiene que haber también una educación nutricional, por ejemplo. Tenemos que dar alternativas y además, teniendo en cuenta que esto puede repercutir también en el desarrollo local de algunas zonas, productoras de remolacha, por ejemplo, de remolacha azucarera, pues también tener eso en cuenta para hacer un enfoque más integral, ya no solo a nivel de salud pública, sino también de economía rural y de desarrollo local.
Beatriz, ¿cómo reacciona el cuerpo cuando vas eliminando poco a poco el azúcar? Te pregunto porque dicen que los primeros 15 días son los peores.
El azúcar no es una sustancia adictiva como tal, pero sí que cuando hablamos de alimentación tenemos adquiridos una serie de hábitos que cuesta romper, como todos los hábitos y todas las rutinas que tenemos en la vida. Entonces es normal que al principio nos siga apeteciendo muchísimo porque lo tenemos vinculado a determinados momentos, al momento del postre o a la media mañana, a la media tarde, y nos sigue apeteciendo mucho. Lo que tenemos que hacer es romper con este este hábito. ¿Cómo podemos romper con este hábito? Bueno, pues intentando cambiar también cosas alrededor de eso que hacíamos. Que con el café siempre nos tomábamos un bizcocho. Bueno, pues vamos a intentar cambiar esa hora del café o llevarnos una pieza de fruta para tomar con ese café para que siga siendo un momento de disfrute, o un yogur con unos frutos secos, pero intentando eso, desvincular un poco esos momentos de disfrute y de ocio con la ingesta de azúcar.
¿Dónde está el azúcar más allá de lo evidente? Porque, como explicaba antes, no solo es el terrón de azúcar que llevamos al café, ¿verdad?
Claro, de hecho, ese es el fácil de quitar, porque ese es el que es muy evidente y del que somos perfectamente conscientes. Y bueno, pues es relativamente fácil, lo cambiamos por un sobre de azúcar un poquito más pequeño, vamos echando menos cantidad, o lo cambiamos por un edulcorante como sacarina. Y ahí prácticamente somos conscientes y podemos hacer el cambio. Hay muchísimos alimentos en los que hay azúcares que están escondidos, no son tan evidentes. Y cuando hablamos de azúcar, no es tan fácil como ir a la lista de ingredientes y buscar la palabra azúcar, porque vamos a encontrarlo de muchas maneras. Prácticamente todo lo que acaba en osa, dextrosa, maltosa, fructosa, sacarosa, todo eso son azúcares. ¿Dónde los encontramos? Fundamentalmente en alimentos muy procesados, en lo que conocemos como alimentos ultraprocesados. Sobra decir que va a estar en bollería, en cereales de desayuno, pero también lo vamos a encontrar en alimentos que de entrada no son alimentos dulces, por ejemplo, en una sopa, o en muchísimos yogures que interpretamos que son alimentos saludables y que sin embargo llevan mucho, mucho azúcar. Entonces, bueno, pues tenemos que tener cuidado y aprender a leer la lista de ingredientes. Y luego también utilizar un poco la intuición. Es evidente que unas galletas o que un producto de bollería va a llevar azúcar, a menos que declare lo contrario. Claro. Entonces, bueno, pues ahí casi no tenemos que buscar mucho más. Y luego, muy importante, no dejarnos llevar por las modas de los sustitutos del azúcar, que son simplemente azúcar. Por ejemplo, los alimentos que llevan miel, jarabes, panela, azúcar moreno, todo eso son distintas formas de azúcar. Es verdad que no toda la miel es azúcar, pero es que el 85% de la miel es azúcar. El azúcar moreno tiene tiene cierta cantidad de vitaminas o de minerales, pero eso no compensa el hecho de que la mayor parte, el 95-97%, sigue siendo azúcar, igual que la refinada. Entonces, bueno, intentar evitar esas alternativas que se nos presentan como saludables y que realmente son más de lo mismo, son azúcar.
Y ya por último, ¿qué relación tiene el consumo de algo dulce con la psicología? Lo digo porque a veces acabamos de comer, y a mí al menos me pasa, ¿eh? Si no termino con algo dulce, con una onza de chocolate, con una fruta, con un yogur, es como si no hubiera comido.
Bueno, pues tiene algo de fisiología y algo de psicología, efectivamente. De psicología, pues tenemos que tener en cuenta que alimentarnos es un acto que no solo es para nutrirnos, sino que es un acto social con connotaciones culturales, nuestra cultura gastronómica, todos esos hábitos de los que hemos hablado, que es muy habitual, pues el postre tiene que ser algo dulce. Entonces, por una parte está esa parte social y los factores psicológicos. Y por otra, también fisiológicos. Es cierto que cuando comemos vamos a liberar insulina que, dependiendo de lo que hayamos comido, pues puede ser una liberación de insulina bastante elevada que, ¿qué va a hacer? Retirar el azúcar de nuestra sangre. Entonces, en algunas personas es habitual que a lo mejor a la media hora después de comer o justo después de la siesta que dices, ostras, ahora me comería un pastel, me comería lo que sea, porque esa insulina que hemos secretado cuando estábamos comiendo ha hecho que se retire todo el azúcar de nuestra sangre y tenemos una cosa que se llama hipoglucemia postprandial. Esto nos puede pasar, o sea que hay incluso una explicación fisiológica, pero desde luego si es en una comida que prácticamente no ha dado tiempo a esa secreción de insulina, es más bien un factor psicológico.
Pues Beatriz, ha sido un placer tenerte en la noche de COPE. Muchísimas gracias por, como siempre, explicarnos todas las cosas de manera tan didáctica y tan clarita, ¿eh? Ahora lo complicado es cumplir el azúcar mínimo que podemos ingerir al día.
Poco a poco y con pequeñas metas, con pequeñas metas diarias.
Gracias y buenas noches. Que vaya bien.
Gracias, Beatriz. Un abrazo.
Enseguida llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Actualizamos la información con Gonzalo Zavalla. Solo, nada, unos segundos para adelantarte que enseguida va a estar con nosotros en la noche de COPE una leyenda viva de la radio. Ha triunfado en todo lo que ha hecho, radio musical, magazine, deportes y hasta la música como cantante. Le hemos pedido a Pepe Domingo Castaño que se quede esta noche a trasnochar y que se convierta en un búho más. Todo a partir de las 2.